Cuando aprendes algo, nadie puede arrebatártelo.
El conocimiento es antídoto contra el miedo.
Libera.
Empodera.
Aprender algo nuevo es una aventura.
Esto es Página Maestra.
Porque los libros tienen mucho que decir.
Un programa de Editorial Universidad de Guadalajara. Página Maestra.
Hola, muchas gracias por conectarse el día de hoy para escuchar nuestra Página Maestra, el programa de la editorial de la Universidad de Guadalajara. Mi nombre es Juan Romo y antes de avanzar quiero agradecer el trabajo de todas y todos los que han hecho posible este programa. Zairi Karp, Cecilia Cune, Carmina Nahuatlato, Regina Merlo, Fernanda Orozco, Raúl Peguero, Usibaro y Juan Almeida. La cumbia está presente con nosotros en toda América Latina, desde la cumbia villera argentina hasta la movida sonidera de México, pasando por la psicodélica chicha peruana y el sonido ancestral colombiano. Es un bien cultural que une e identifica a Latinoamérica. En Editorial UDG la cumbia no solo se escucha, se baila, se hereda, se transforma y se comparte. Los sonidos del acordeón, el bombo, la guaracha, el cencerro, el güiro y los platillos resuenan en las páginas del libro Yo Soy la Cumbia. A través de los textos de diversos periodistas y creadores, escuchamos las experiencias, las confesiones y las trayectorias de los artistas de este género musical. Luego de recuperar la singularidad geográfica y social de este lenguaje transgeneracional en Cumbia Somos, este nuevo libro se lee y se escucha desde los barrios, los sonideros, las cunetas y los picoteros hasta los grandes conciertos. En esta ocasión estamos grabando en las instalaciones de la cabina nómada de Radio UDG, que está enclavada en medio de la mismísima FIL, porque para platicar sobre este libro nos acompañan en Página Maestra Jaime Andrés Monsalve, uno de los autores del libro, Jason Landero, cantautor y acordeonero colombiano, y ellos vinieron especialmente a la Fiesta de los Libros y teníamos que aprovechar su visita. Y también nos acompaña Angélica Maciel, integrante de Editorial Universidad de Guadalajara. Quédense con nosotros en Página Maestra porque los libros tienen mucho que decir.
Baila este libro como quien entra al filo del amanecer sin haber podido abandonar la fiesta. Sin miedo, lleno de gozo, con los pies descalzos sobre el polvo de los caminos, el suelo de la pista todavía caliente y con el corazón latiendo al ritmo del tambor. Desde la primera página, este volumen colectivo se despliega como una multitud de voces que caminan por las calles anchas del Caribe, las plazas ardientes de México y las veredas urbanas de Buenos Aires y Santiago. Coordinado por Enrique Blanc y Juan Frincillo y con prólogo de Jason Andrés Landeros, nieto del legendario Andrés Landero, el rey de la cumbia, resulta un mosaico sonoro de historias, confesiones y trayectorias que nos invitan a entender la cumbia no como una moda musical encerrada en gramófonos, tocadiscos o estaciones de radio, sino como un cuerpo vivo que danza, se contorsiona y canta, abriéndose paso entre géneros, generaciones y geografías. Cada texto es como un invitado. Hay relatos de músicos tradicionales y de vanguardias que abrazan el rock, el hip hop, el jazz o la psicodelia. Hay memoria de barrios donde la música nació de la paciencia y el sudor, y hay ritmos que fueron llevando el acordeón y la guaracha más allá de sus llanos natales hasta convertirse en patrimonio melódico de la diáspora latina. Se compone de textos ensayísticos, testimoniales y reflexivos, escritos por músicos, periodistas, investigadores y agentes culturales. No sigue una narrativa lineal, sino una estructura coral donde cada texto funciona como una voz que se suma al ritmo común de la cumbia. Más que capítulos cerrados, el volumen se organiza por afinidades temáticas, recorridos geográficos y experiencias vitales vinculadas a la música. La cumbia se aborda como un lenguaje colectivo, una forma de pertenencia que articula memoria, territorio y comunidad, y nos muestra cómo ha nombrado barrios, pueblos, fiestas y genealogías familiares. Varias ideas fundamentales van apoderándose de nosotros mientras recorremos las páginas de este libro. Nos hallamos ante un género que se transforma sin perder su origen, que a pesar de haber establecido tradición, sigue en constante movimiento. ¿Cómo ha sido su migración, expansión y resignificación en su largo viaje por América Latina? Y que por eso cada territorio crea su propio modo de cumbianchar a pesar de sus cruces, funciones y nuevas escenas. La cumbia como experiencia corporal y afectiva, un espacio de encuentro, una forma de memoria y de resistencia que piensa, narra y produce conocimiento social. Yo Soy la Cumbia aporta una mirada plural, sensible y política sobre esta música tan nuestra. Puede leerse desde la musicología, los estudios culturales, la sociología, la comunicación o simplemente desde el goce de quien sabe que este género también se lee con el cuerpo y que la cumbia no es solo música, es una manera de estar en el mundo.
De Colombia, México, desde los barrios, los sonideros, las cunetas y los picoteros hasta los grandes conciertos, la cumbia vuelve a latir con fuerza en Yo Soy la Cumbia. Esta obra, producto del trabajo colaborativo con la Red de Periodistas Musicales de Iberoamérica, Ediciones Tecnológico de Monterrey, Universidad del Rosario, Ediciones UC, Editorial UPC y Ediciones UNGS, es posible gracias a una alianza que reconoce la importancia de llevar estas historias, nacidas del barrio, de la pista y de la comunidad, a las páginas de un libro. A través de los textos de diversos periodistas y creadores escuchamos experiencias, escuchamos confesiones, trayectorias de este género musical. Yo Soy la Cumbia transita por el legado de quienes son leyenda, quienes hoy exponen con una sonoridad propia la energía germinal de la chicha, el porro, el fandango o el cumbión, en convivencia con el rock, el hip hop, el jazz, el gótico o incluso la psicodelia. Hoy nos acompañan parte de quienes hicieron posible este libro: Angélica Maciel, la editora; Jaime Andrés Monsalve, autores y una de las voces que hoy impulsa el movimiento cumbiambero desde la raíz; y Jason Landero. Y pues, en este momento vamos a comenzar a platicar con Angélica Maciel. Bienvenida, Angélica, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos.
Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte, Juan, y a ti y a toda la audiencia.
Bueno, déjenme platicarles que Angélica Maciel es editora desde hace 25 años y es integrante de la editorial Universidad de Guadalajara desde febrero de 2024. Estudió la licenciatura en Letras Hispánicas, maestra en estudios en literatura mexicana por la Universidad de Guadalajara y es doctora en ciencias sociales por el Colegio de Michoacán. Es especialista en semiótica, autora del libro El Objeto Terrible y El Signo Develado sobre la obra de Guadalupe Dueñas. Angélica, eres parte de Página Maestra, ya también en algunos otros momentos hemos platicado contigo, y ahora quisiéramos comenzar a platicar contigo. Este libro de Yo Soy la Cumbia forma parte de la colección La Media Vuelta. Para quienes no la conocen, ¿cómo describirías el espíritu de esta colección y qué tipo de proyectos busca reunir?
Bueno, el espíritu de esta colección de La Media Vuelta es el espíritu de la polifonía. Es decir, a través de libros colectivos o también de un solo autor, en donde trabajamos con autores que aman la música. La polifonía, pues, precisamente este cúmulo de voces de la música hacen que La Media Vuelta sea un libro en donde encontramos a periodistas musicales, a autores que trabajan desde hace mucho tiempo con la música, que encontramos con diferentes géneros, desde la chicha, la cumbia en este caso. También tenemos títulos con la música española del siglo XXI, tenemos títulos que abarcan la música electrónica en Guadalajara. Entonces, el espíritu de esta colección es la polifonía, es el sonido.
El sonido, en múltiples expresiones.
Exactamente, de la música.
En esta colección, pues, conviven voces y regiones muy distintas. ¿Cuáles fueron los principales retos de editar un libro escrito desde, pues, tantos españoles, ¿no? Sí. Para hablar, pues, que nos platiques de esta pluralidad de formas de hablar el español, el mexicano, el argentino, el chileno, sí, etcétera, etcétera.
Sí, es un reto porque nosotros como editores tenemos que pensar en el lector real, y el lector real es aquel que habla español, en este caso, todo el mundo, o también en otras partes del mundo. Este lector real tiene que saber que nosotros tenemos que uniformar este español para que pueda comprenderse en todos los idiomas. Sin embargo, siempre sin perder el estilo, ajá, del autor, que es muy importante. Nosotros podemos buscar estandarizar algunos términos para beneficio de la obra, para beneficio del lector, pero sin perder precisamente esa polifonía que nos habla desde Nicaragua, que nos habla desde México, en este caso de Colombia, etcétera.
Es como un ejercicio similar a la traducción, ¿no?
De hecho, puede serlo.
Sí, sí,
puede
se
serlo,
considerar.
Porque nosotros buscamos precisamente la palabra que pueda indicarnos esa apertura hacia el lector real, pero también buscamos que se respete la cultura, que se respete el signo, que se respete el significado de esa palabra, sobre todo cuando son diversos autores con estilos diferentes, con maneras de hablar el español de manera diferente, con términos que son culturalmente emocionantes para la música que se está tratando en el libro.
Y en este encontrar el equilibrio me parece que es muy complicado.
Sí.
Me parece que es muy complicado porque hay formas de hablar no solamente de cada país, porque incluso en cada país hay diferentes formas de cada región. Hablemos nada más de México, no es lo mismo cómo habla alguien del noreste a alguien que habla, pues no sé, del sur o incluso de la península yucateca, porque más allá de los tonos, porque aquí se traducen más bien en, pues no sé, en palabras, pues cuesta trabajo siento yo, tú me dirás, o más bien la pregunta es, ¿te cuesta trabajo adaptarlos a este lenguaje español más universal, si se le puede llamar así?
En realidad, el trabajo de la edición te genera tener la posibilidad de entender primero la cultura de lo que desde donde se está hablando este artículo o este libro, y a partir de allí es muy natural el sentido que utilizas para estandarizar el lenguaje, pero repito, sin perder esa pluralidad y ese respeto hacia la cultura de quien escribe. Se pueden tener coloquialismos, se pueden tener modismos, pero siempre tratando de estandarizar eso, esos significados. Si estamos nosotros editando en México, por ejemplo, y en Argentina se dice, por ejemplo, la bronca, nosotros para nosotros en México es pelear, echar bronca, echar pleito, pero en Argentina es más que nada un significado de protesta. Entonces yo tengo que ver que esa palabra bronca en realidad no entre en nuestra edición, que es principalmente mexicana, y es buscar una palabra estándar para ese tipo de artículo.
Está súper interesante, porque me puedo imaginar que del inglés al español, bueno, puedes recurrir a diccionarios, pero del argentino al español o del chileno al español, ¿cómo le haces para encontrar y realmente darte cuenta qué es lo que está queriendo decir el autor? Porque aparte de la cultura, pues viene la personalidad, ¿no?
Claro, de hecho, lo importante aquí es considerar que cada uno de los artículos, como en Yo Soy la Cumbia, cada uno de ellos es un texto cultural, y como texto cultural intervienen diferentes signos que vienen desde, como ya lo dije, desde Argentina, incluso de Brasil, de Nicaragua, de Paraguay, de México, por supuesto, y la idea aquí es que el contexto es lo más importante que te puede dar para distinguir algo aquí está ocurriendo, algo me está queriendo decir el autor, pero no es la palabra que se utiliza de manera estandarizada. Repito, buscar el español estandarizado puede causar controversia, pero no lo hacemos tan así. Tratamos siempre de respetar el espíritu, de respetar esa polifonía, pero sí buscando un beneficio al lector en la lectura.
Y respetar esa polifonía,
por supuesto,
es una riqueza maravillosa.
Claro que sí.
No, la diversidad.
Claro que sí, es lo que yo decía.
¿La gozas?
¿Mandé?
¿Gozas eso?
Totalmente.
¿Gozas esto?
Es fascinante. Qué porque chido. Es como desentramar signos de nuestra propia lengua, y sobre todo el equilibrio entre respetar la cultura, respetar el signo y, por supuesto, respetar el español y sus variantes, su diversidad, su riqueza, sus coloquialismos y su manera de expresar la música en el caso de la media vuelta.
Qué padre. Una pregunta desde tu punto de vista como editora, desde la edición, ¿qué te sorprende o qué te sigue enamorando de un libro que va viajando entre países, que va viajando entre acentos y escenas musicales que son tan diversas?
Bueno, lo que a mí me fascina es que esa lectura llegue a diferentes manos, llegue a diferentes lectores, llegue a diferentes culturas, llegue a diferentes maneras de expresión, y sobre todo, por ejemplo, en el caso de Yo Soy la Cumbia, que se transmite precisamente el sentido del libro, ¿no? Ese corazón cumbiambero que trae este libro, que se expanda, que se dé a conocer los géneros que tiene esta cumbia, que se dé a conocer cómo la cumbia se ha estado expresando desde Estados Unidos, desde Nicaragua, desde México, desde Paraguay, incluso en Brasil, cómo ha llegado este trabajo de cumbia. Para mí es fascinante ver cómo en este caso se conecta la música a través del lenguaje y a través de un libro. Y que suena ese libro.
Qué padre, ¿no? Qué padre que la música se traduce en palabras, y cuando alguien lo interpreta, cuando lo está leyendo, se traduce de nuevo en música.
Totalmente,
en
vuelve a resonar esa música.
Padre.
Puedes encontrar el bombo, puedes encontrar el acordeón, puedes encontrar la guacharaca. Está sonando en las palabras, en esa diversidad de expresiones, de pensamientos sobre el género de la cumbia, de la música en general.
Qué padre está eso, está interesantísimo. Angélica, pues te agradezco muchísimo que nos hayas venido a platicar sobre Yo Soy la Cumbia desde el punto de vista de quien le tocó tejer, ¿no? Quien le tocó hacer el hilado fino, ¿verdad?
Gracias.
Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Página Maestra.
Gracias a ti.
Gracias, vamos al corte y enseguida regresamos. Esto es Página Maestra.
Thank you. Genoveva, la hija de Bonifacio, el boticario del pueblo, había decidido con firmeza lo que iba a hacer con su vida. Después de analizar fríamente las muchas ocupaciones que podía desarrollar en la región, terminó convencida de que iba a convertirse en influencer, una profesión que con tan solo nombrarla sentía que todas las miradas convergían en ella. Carlos Martínez Macías, en Pie Grande, la influencer, del libro Cuatro Cuentos y Medios, publicado por la editorial Universidad de Guadalajara.
Página maestra. Página maestra.
Tres generaciones de mujeres sonideras. Como en tantos otros espacios de la vida cultural, económica y social, las mujeres en la cultura sonidera estaban detrás del escenario, en los preparativos para los eventos, en el acompañamiento del sonidero, en los cuidados de la familia, del equipo y del staff, cubriendo una que otra labor menor, sin visibilidad, sin reconocimiento y sin ninguna gloria. Yo soy Mayerly Beltrán Sáenz y les invito a leer Yo Soy la Cumbia, este libro maravilloso que nos cuenta tantas historias acerca del viaje, de la música que nos hace bailar, de la música que también nos cuenta nuestra propia historia como mujeres, hombres y seres de América Latina.
Ya estamos de regreso en Página Maestra. El día de hoy estamos grabando desde las instalaciones de la Feria Internacional del Libro, aprovechando que los invitados del día de hoy vienen a la FIL y se van a ir en un momento más. Entonces vamos a platicar con ellos alrededor de un libro que se llama Yo Soy la Cumbia, y como hemos estado platicando, tiene que ver con otros libros que ya tenemos. En primer lugar, déjenme presentarles a Jaime Andrés Monsalvo. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Un gusto, Jaime. Juan, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias. Y nos acompaña también Jason Landero.
Todo un gusto estar acá en Guadalajara y visitando la FIL.
Muchísimas gracias. Déjenme platicarles quiénes son nuestros invitados del día de hoy. Jaime Andrés Monsalvo es uno de los escritores de alguno de los textos. Él es comunicador social y periodista de la Universidad Javeriana de Colombia, jefe de programación musical de la Radio Nacional de Colombia. Los escritos de Jaime Andrés, bueno, son sobre música y han sido publicados en el The Washington Post, El País, la revista inglesa Songlines, La Nación, el periódico Cataluña y también en medios nacionales de Colombia. Ha sido comentarista musical de las revistas Cambio, Cromos, Don Juan, Arcadia y El Malpensante. Ganador 3 veces en el 2011, en el 2018 y en el 2023 del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar por sus trabajos relacionados con la música. Autor de varios títulos de La Media Vuelta, colección de Editorial Universidad de Guadalajara, y bueno, pues muy contentos de tenerlos aquí, de tenerte aquí.
Gracias,
Jaime.
Muy amable, gracias.
Y ahora les presento a Jason Landero. Bueno, Jason Landero es cantautor y acordeonero colombiano. Si a ustedes les gusta la cumbia, por supuesto que lo conoce y conoce a toda la estirpe de Landero. Es heredero de la cumbia al ser nieto del músico y compositor colombiano Andrés Landero, y es creador de un festival importantísimo, el Festival Internacional de la Cumbia, Cumbia Fest, en San Jacinto, Bolívar. Muchas gracias por acompañarnos.
Bueno, sí, muy contento de estar acá y de poder seguir llevando este sentimiento de cumbia que une a toda Latinoamérica.
Une a toda Latinoamérica, lo has dicho maravilloso, ¿no? Así tal cual, ¿no? Me gustaría que nos platicaran qué significó para ti ver este libro Cumbia Somos publicado y cómo influyó en tu camino como músico, en qué cambió tu carrera a partir de esta,
bueno,
publicación.
Cumbia Somos ha sido un libro que encendió la llama de unión, no solamente entre editoriales, sino también entre muchos músicos que venimos trabajando hace mucho tiempo por el sentimiento de la cumbia. También fue el punto de partida para lo que hoy se está dando en San Jacinto, que tú hablaste, que es el Cumbia Fest, donde se hizo un lanzamiento de este libro, donde pudimos reunirnos muchos artistas de diferentes partes, de Guadalajara, de Ciudad de México, de Monterrey, de la Bahía de San Francisco, de Denver, Colorado. Pero sobre todo fue para mí maravilloso porque tuve la oportunidad con una colega de Jaime Andrés Monsalve, que se llama Luisa Piñero, escribiera en uno de esos de las partes del libro lo que tenía que ver con el Caribe colombiano, con los Montes de María, con Andrés Landero y por supuesto por Jason Landero. Primero por estos grandes maestros que abrieron el camino y segundo por esa continuidad que es lo que yo estoy trabajando hoy en día, que esa cumbia campesina de esta región del Caribe y de Colombia se mantenga viva, que el Landero viva.
¿Cómo percibiste, Jaime, a partir de que sale este libro, cómo percibiste que se recibió por un lado y si influyó en el movimiento?
Sí, creo que se recibió con mucha expectativa porque no existe, ni siquiera en Colombia, una bibliografía certera o que específicamente nos ayude a resolver una gran cantidad de preguntas que todavía existen alrededor de la cumbia. Sus orígenes, la etimología de la palabra, las discografías primigenias, etcétera. Y este libro ayudó mucho a dilucidar cómo ese fenómeno logró ampliarse hasta, digamos, surcar límites de los cuales uno se sorprendería. Una de las luchas que tuve yo con los editores, con los que siempre se trabaja muy fácilmente, Enrique Blanc y Juan Frincillo, fue, por ejemplo, en la incorporación, la necesidad de que hubiera un capítulo dedicado a la cumbia panameña, porque a veces no se cree, pero Panamá también es protagónica en la génesis de la cumbia. Entonces, por ejemplo, en ese primer libro, Cumbia Somos, aparece ya ese capítulo, se le encargó a un colega panameño, lo hizo muy bien, y aún así, con todo lo que tratamos de abarcar en ese primer tomo, nos dimos cuenta que hacían falta una cantidad de cosas, y la espera es que Yo Soy la Cumbia sea de alguna manera la respuesta a eso que faltaba, y seguramente faltarán un par de tomos más para seguir
seguramente
mostrando todo
hay eso. Muchísimo que hablar todavía, sí. Jason, para un músico de tu trayectoria, ¿qué significa encontrarte también adentro de las páginas de un libro?
Bueno,
estás acostumbrado al disco, al sonido, pero ahora, ¿qué tipo de reconocimiento, de legitimidad sientes que te aporta una plataforma editorial junto al escenario?
Bueno, antes de que todo esto pasara, siempre pensé, yo estudié Derecho en la Universidad de Cartagena, y digo que una forma de que nosotros quedemos en la historia es que alguien escriba de nosotros.
¡Apa!
Y qué bonito fue saber que la UDG, y sobre todo aquí en la FIL, que es una de las ferias más importantes del libro a nivel latinoamericana y mundial, una de sus páginas, yo digo páginas de oro porque estamos uniendo muchas personas que vienen trabajando por el género, por ejemplo, los Mirlos de Perú, Los Ángeles Azules, nos encontramos con la Delio Valdés, fue Argentina, Chile, Perú, México, Colombia, y que además de eso, tuvimos la fortuna de que lo que fue escrito ahí, hoy se está haciendo realidad. Yo vengo de ahora mismo, de estar en el Movistar Arena de Buenos Aires, con una de las bandas que hace parte y estuvo escrita en ese primer libro que se llama La Orquesta de Delio Valdés. También he tenido la oportunidad de compartir con los Mirlos, de compartir con Los Ángeles Azules, se ha hecho lanzamiento gira de Estados Unidos, venimos ahora a una gran gira por Europa, y este libro ha sido como ese santo grial que nos ha abierto las puertas de unión.
¡Qué padre!
O sea, es bonito porque se ha extendido la palabra, y podemos decir que es uno de los propósitos que como artista uno tiene, es que en el momento en que nosotros partamos de este mundo quede un legado, quede un sentimiento escrito, pero nosotros lo hacemos a través de la música, a través de lo que expresamos, pero sobre todo que alguien tan importante como estos periodistas que vienen trabajando, como Jaime, cada uno en su país, hayan tomado su tiempo de investigar, de recolectar, de investigar, porque sobre todo es algo muy serio lo que está escrito en este libro. O sea, es una realidad que se viene hablando de muchísimos años de historia. Esta primera versión, esta primera idea de poder escribir sobre la cumbia, hacer parte de ella, ya marca un hito y una historia para nosotros como artistas.
Oye, Jason, y ahora estás prologando, estás haciendo el prólogo de Yo Soy la Cumbia. ¿Cómo viste esta experiencia?
Bueno,
ya no solamente escribieron, ahora tú escribiste también.
Claro, es bonito, pues yo creo que en la vida nos vamos preparando para cosas. Yo también tuve la oportunidad, bueno, no estoy a la talla de estos grandes escritores y que tienen tantos pergaminos como Jaime Monsalve, pero nos vamos abriendo caminos también, nos estamos permitiendo atrevernos. Esa es la misma música, esa es la cumbia. La cumbia es resiliencia, la cumbia es expresar lo que nosotros sentimos a través de un sentimiento, y lo que está escrito en ese prólogo precisamente es eso, es contar, es relatar de que la cumbia la debemos escuchar con atención, la debemos bailar con pasión, y sobre todo la debemos divulgar con el corazón.
Ahora platícanos de Festicumbia. ¿Qué te motivó a crearlo y qué papel juega hoy mismo en la escena cumbiambera?
Bueno, te cuento algo aquí rapidito. Vine a la fila en el Cumbia Fest, pues en el lanzamiento del libre, me hablé con Zairi, que es una gran amiga, Carmina, y les dije, tengo una idea hace rato de hacer un festival en San Jacinto que sea internacional, que nos reúna a todos. Y la excusa principal de esto va a ser el lanzamiento de este libro en el Parque de San Jacinto, que para muchos San Jacinto representa un territorio que ha sido de los que precursores de la cumbia, donde vienen grandes maestros como los Gaiteros de San Jacinto, Carmelo Torres, Adolfo Pacheco, Andrés Landero. O sea, poder ir a esta cuna e invitar a todos los amigos que durante muchos años nos hemos venido relacionando en diferentes partes del mundo y decirles, tenemos un día especial para reunirnos. Primero, como natalicio de Andrés Landero. Segundo, porque se dan las fiestas de la Candelaria Colombia, donde nació también este gran fenómeno de la cumbia, y también el Día Nacional de la Cumbia, que es 2 de febrero. Pusimos fechas 2 meses antes de la realización de esta primera versión, y quiero contarte que fue totalmente un éxito.
Un exitazo.
Tuvimos con Jaime, sobre todo porque fue suma de voluntades, fue de corazón, nació así de una manera genuina como nació la cumbia. Esto no es forzado, este es simplemente dejar fluir lo que
orgánico,
está en el corazón de nosotros.
Sale,
orgánico.
Fluye.
Y ya viene la segunda versión, ya fue totalmente un éxito. Queremos lanzar este nuevo libro ahora de Yo Soy la Cumbia, que va a ser el gran protagonista, Cumbia Fest 2026, 31 de enero y 1 de febrero, donde abrimos las puertas a la UDG y aquí a todo Guadalajara para que también haga presente.
Oye, qué maravilla, está interesantísimo todos los proyectos que se van desarrollando. En este momento tenemos que hacer una pausa, si nos permiten. Estamos en Página Maestra y el día de hoy, de manera pues exclusiva, de muy, no se repite seguido, estamos en medio de la Feria Internacional del Libro, aprovechando que están con nosotros Jason Landero y Jaime Andrés Monsalvo. Jaime Andrés, uno de los autores del libro, y Jason Landero, bueno, es heredero de la cumbia. Vamos al corte y regresamos en un momento más.
En un momento en que la inteligencia artificial se está convirtiendo en una herramienta común para todos nosotros y en tema de muchas de nuestras conversaciones habituales, Luis Kammacher nos ofrece una aguda reflexión sobre el valor de la fantasía en contraposición con la algoritmización del pensamiento, valiéndose de la figura y las ideas de un personaje conocido en nuestras tierras y más allá, Simón Rodríguez. Luis Gerardo Asencio Rubio en la presentación del libro La Resurrección de Simón Rodríguez, publicado por la editorial Universidad de Guadalajara.
Página Maestra. Página Maestra.
Hola a todos. Para este libro he tenido la gran oportunidad de entrevistar a 3 grandes representantes de la cumbia femenina en Chile. En primera instancia conversé con Paula Rivas, luego con Tania Fariñez, que vive al sur de Chile, y por último conversé con María Paz Artigas, que reside en una localidad cercana a Santiago, la capital de Chile. Este capítulo lo articulé de la siguiente manera. En primer lugar, titulé La Reina, en el que me refería a Paula Rivas. Después a La Princesa, donde abordé las experiencias de Tania Fariñez. Y finalmente, La Doncella, en el caso de María Paz Artigas. En los 3 casos, profundicé respecto del machismo imperante hasta ahora en la cumbia, también sobre ciertos episodios de misoginia, de machismo, de cómo estas 3 mujeres han debido sobrellevar ciertos comentarios de lo androcéntrico que es el universo de la cumbia en general en Chile. Así que fue una muy bonita experiencia poder conversar con ellas y relevar también sus trabajos. Mi nombre es Nayibe Ananías, soy una periodista y musicóloga chilena, y el capítulo que escribí se titula Resistir a la hipersexualización, el renacer de la cumbia femenina en Chile.
Estamos platicando el día de hoy en Página Maestra y estamos grabando el programa justo dentro de la FIL. Nos están prestando la cabina nómada de Radio Universidad de Guadalajara, y por eso escucharán ustedes algo del ambiente de aquí de la FIL. El día de hoy estamos platicando sobre el libro Yo Soy la Cumbia, y para eso me acompaña Jaime Andrés Monsalvo, uno de los autores del libro, uno de los periodistas de esta red que hace posible, y también está con nosotros Jason Landero, heredero de la cumbia, toda una institución de la cumbia. Jaime, tú participaste en Cumbia Somos e incluiste un poema de José Barros. ¿Por qué era importante esa pieza y qué representa en la historia de la cumbia?
Bueno, José Barros es definitivamente el compositor más importante que ha dado Colombia en todos los ámbitos dentro de lo popular. Aparte de ello, fue un defensor irredento de la cumbia, compuso grandes piezas en ese ritmo como La Piragua, que es un clásico colombiano, Violencia, El Gallo Tuerto, en fin, una gran cantidad de canciones que siguen haciendo parte del acervo tradicional colombiano y que aquí en México también son muy escuchadas. Siempre José Barros sostuvo que el origen de la cumbia se dio en el Banco Magdalena, que es la población donde él nació, a la orilla justamente del río Magdalena, lo que llamamos el Bajo Magdalena, y él siempre arguyó que en ese lugar se había asentado una etnia indígena llamada los Pocabuy, que le habían dado origen a la cumbia. La verdad es que cuando uno consulta con los antropólogos no hay ningún vestigio de una etnia llamada de esa manera. Podría tratarse incluso de una mitología creada por el propio José Barros, okay, si se quiere, pero con ello defendió siempre la posibilidad de que el banco y la región ribereña, el Magdalena en ese lugar, separa dos departamentos. Cuando uno lo cruza ya es tierra de Tambora, está San Martín de Loba, ya es el departamento de Bolívar. Queda de todas maneras cifrado que posiblemente, y es muy, muy probable que así sea, el banco y la ribera del Magdalena entre los dos departamentos haya sido el lugar donde se originó por primera vez la cumbia. De ahí ese poema muy interesante que el propio José Barros nos regalaba y que fue publicado en el prólogo de Cumbia Somos.
Y la cumbia es fenómeno, o voy a decir una palabra que quizás no va, ¿es creado por un solo grupo o se fueron sumando?
No, difícilmente. Yo siento que aquí tiene que haber una incorporación de muchos factores. Durante mucho tiempo hablamos de una trietnia que básicamente caracteriza de manera muy genérica, digamos, al colombiano, ¿no? Una trietnia que también podría ser mexicana, compuesta por el indígena habitante del territorio desde siempre, precolombino, la llegada del blanco conquistador europeo y la llegada forzosa del negro africano como esclavo. De esas tres etnias, pues se habla de la creación de muchos géneros colombianos. Actualmente nosotros nos reconocemos como una población multiétnica y pluricultural, más allá de las tres etnias, y así nos lo ha hecho ver la Constitución colombiana del año 1991. Así que en esa suerte de multietnia y de pluricultura es que nació en algún momento el fenómeno de la cumbia. Las referencias vienen más o menos de mediados del siglo XIX, cuando se hablaba sobre todo de encuentros para la danza llamados cumbiamba. Antes de la palabra cumbia ya existía o ya se habían visto en esos registros escritos por los cronistas la palabra cumbiamba. De ahí es como que se va derivando todo lo demás.
Oye, Jaime, ¿y cómo llega la cumbia a México? ¿Cómo se ha ido exportando? ¿Cómo se ha ido permeando a diferentes países?
Bueno, en México, que era una meca importantísima y lo sigue siendo de las discografías, sobre todo en las décadas del 50 y 60, se dio la oportunidad de que músicos de diferentes vocaciones tropicales convergieran aquí, tanto en Ciudad de México como en Monterrey, que son, digamos, los dos ejes muy centrales del fenómeno cumbiambero y de manera distinta, además, el desarrollo. A Ciudad de México llegaron en su momento, en la década del 50, Carmencita Pernet, gran cantante cartagenera conocida como la Reina del Trópico, y Luis Carlos Meyer, cantante barranquillero y compositor conocido como el Rey del Porro. Ambos fueron, digamos, un par de figurones muy importantes en su momento, a la altura de un Tony Camargo, de un Benny Moré, que ya estaba aquí en México también grabando con orquestas como la de Rafael de Paz, la de Pérez Prado. Y allá se empezó a institucionalizar primero, antes que la cumbia, el ritmo del porro, que de todas maneras es un ritmo sucedáneo, es un ritmo que tiene que ver con la cumbia en cuanto a su origen, y también el famoso merecumbe, una creación de Pacho Galán que mezclaba merengue vallenato o merengue, digamos, del César de estos lugares con la cumbia, merecumbe. Y aquí fue muy famoso Cosita Linda y lo sigue siendo. Y en el DF ocurre eso. En Monterrey, un poco después en el tiempo, en la década del 70, empiezan a llegar músicos ya que cantan y tocan el acordeón. Caso de Policarpo Calle, caso de Aniceto Molina, caso de Plutarco Urrutia, por supuesto, del maestro Andrés Landero, que llega y ve cómo su figura allá es una cosa absolutamente cimera y legendaria, cuando seguramente a los colombianos nos faltó prodigarle ese mismo afecto o esa misma devoción que sí se le tenía en Monterrey y también en Ciudad de México. Y eso se suma también a los viajes de los sonideros en busca de música. Van a Colombia, se llevan buena parte de eso y se entiende pues que esa música haya tenido un desarrollo popular mucho mayor en Monterrey que en Colombia misma, por cuenta, pues, digamos, de todo el material que ellos llevaron.
Jason, y aquí nos acaba de comentar Jaime sobre la figura de tu familia. ¿Cómo lo veías tú de niño y cómo lo fuiste dimensionando mencionando.
Bueno, claro.
Esta salida de Colombia y que sea tan apreciado por acá.
Ya yo nazco en otros tiempos, pero bueno, la historia no miente y siempre cuando la estudiamos está presente. Y San Jacinto Bolívar y los Montes de María también es un territorio que es netamente musical y artesanal por los indígenas que habitaban en esta región, los malibúes y pancenúes, que se extendían por la ribera, que después se convertían en orfebres. En sus inicios ahí los estudios arqueólogos, tenemos un museo allá que data, pues que también fue un territorio nómada, imagínate, estamos hablando ya, y encontramos pues cartografías que indicaban que estas personas ya eran músicas, las ocarinas que en las que se encuentran allá, pues ya veíamos que era un territorio donde la música ya estaba impregnada, donde el tambor llega también por Palenque, que es uno de los primeros pueblos libres de América, y cerca a San Jacinto hay un palenque que se llama Palenque de Guaduas y Paraíso, que eran otros asentamientos que además de San Basilio de Palenque llegaron a esta ribera y fueron construyendo todo ese sentimiento de lo que eran los cueros, de lo que eran las gaitas que interpretaban. Hay los gaiteros de San Jacinto que comienzan pues a ser famosos desde la década de los 50-40, no quiere decir que ahí inició la gaita ya estaba en nuestro territorio hace muchísimos cientos de años más, con muchos exponentes que quizás todavía no están ni siquiera escritos, pero que en la historia se ha ido recopilando desde Mañé Mendoza, Teófilo el Gaitero, muchísimas generaciones más, que bueno, ya vienen a recoger lo que son los hermanos Lara, lo que es Toño Fernández, lo que es Andrés Landero, que toman de ese sentimiento de las gaitas a crear lo que es la cumbia en el acordeón, y ahí es donde nace un campesino como Andrés Landero, interpretando una música que hoy es muy querida en México, que los sonideros, como lo dice Jaime, viajaban a Colombia, discos Curros, discos Fuentes, traían las canciones, que en sus canciones menciona a los grandes sonideros de esa edad de México, como La Changa, como Sonido Fascinación, como Los Perea, Colombia Chiquita, Peñón de los Baños, y se convierte como estar en el corazón de él desde el 69, que pudo llegar a estas tierras y hacer una gira que se extendió no solamente por aquí, sino también por los lados de Veracruz, Acapulco, llegando hasta Monterrey por primera vez de una forma accidental. Okay. Y de esa manera podemos ver cómo la cumbia no solamente toca México, sino toca Argentina, toca Chile. Estuve con Jason Mayall ahora en Argentina, que fue Jason Mayall, curó un cassette que llegó a manos de John Strummer de la banda de Clash, un hombre que fue el creador del punk, podemos decir que escuchaba Landero, que escuchaba la cumbia, que antes de meterse a hacer todo este ritmo, el sentimiento de la cumbia también lo invadía. Entonces nacemos ya en una generación donde hay otros ritmos también, de hecho de Colombia, que están comercialmente inspirando a las nuevas generaciones, y uno de los trabajos de Jason Landero con la fundación que tenemos, que se llama Landero Vive, es sobre todo eso, que no solamente todos los niños quieran ser Maluma, ni Shakira, ajá, ni J Balvin, claro, sino que también hay un ritmo y un sentimiento que viene mucho más allá,
y muy arraigado,
que es muy arraigado, y es poderle que ustedes que nos visiten, que la Universidad de Guadalajara vaya a San Jacinto y le diga al mundo qué significa la cumbia para ellos,
ya,
que de la gente de Argentina y llega y qué significa, que la gente de Monterrey, de Ciudad de México, que la gente de Europa, ¿para qué? Para que las nuevas generaciones en Colombia también comencemos a despertar y veamos la cumbia como un camino en el cual también nos podemos desenvolver, porque es querido a nivel mundial, y eso es uno de los compromisos como artista, no solamente de llevar un mensaje de amor, de paz, de libertad, sino también de seguir inspirando a que la cumbia se mantenga viva.
Definitivamente lo que estás platicando es emocionantísimo, y esta comunicación que se da entre los diferentes países, que parece que estamos tan alejados, pero la música suena cliché, pero la música va uniendo, ¿no, Jaime? ¿Para dónde va la investigación?
Bueno, yo siento que esto es un trabajo, lo que llaman un work in progress, ¿no? De aquí seguramente nos quedarán más dudas que certezas, y de aquí seguramente vendrán otras investigaciones que se relacionen un poco con el género. La Media Vuelta, la colección de música de Editorial Universidad de Guadalajara, versa sobre una cantidad de aspectos. En todo caso, quienes conformamos la Red de Periodistas Musicales de Iberoamérica, Red PEM, venimos colaborando hace unos 10 años. Hemos lanzado libros sobre figuras importantísimas del indie latinoamericano. Hemos lanzado o hemos participado de libros con ellos de cantautoras, nuevas cantautoras latinoamericanas, de música peruana, de música del Brasil. Vendrá otro sobre música electrónica latinoamericana. Es decir, estamos como atentos un poco a todo lo que se desarrolla en nuestros países para mancomunarlo en este libro. Así que seguramente un tercer volumen de cumbia, que no me parece descabellado, saldrá en algún tiempito seguramente.
Excelente. Sí. Con esto que nos estás comentando, Jaime, vamos a hacer una pausa. Estamos platicando con Jason Landero y con Jaime Andrés Monsalvo, uno de los autores del libro Yo Soy la Cumbia, y Jason Landero, pues también prologuista, pero también es el heredero de la cumbia. Vamos al corte, regresamos. Esto es Página Maestra.
Thank you.
fin del mundo ocurre a cada instante, en el marco de un progreso y una modernidad que, como aseveraba Walter Benjamin, parecen fundados en la idea de la catástrofe, el humor y la más feroz ironía se escriben como elemento exorcizante, si no para conjurarla, al menos para hacerla soportable e incluso disfrutarla. Contraportada del libro Hoy es el Apocalipsis, de Francisco López Serrano, Premio Nacional de Literatura, Ciudad y Naturaleza, José Emilio Pacheco, 2025, publicado por la editorial Universidad de Guadalajara.
Página maestra. Página maestra.
Mauricio Mesones empezó en la música cuando era niño, escuchando cumbia, chicha y música latinoamericana en la radio y en su casa. Pero lo interesante es que no se quedó solo en la escucha. En el viaje tropical de Mauricio Mesones, cuento cómo esa curiosidad temprana se convierte en una forma de hacer música basada en el respeto, la investigación y la memoria. Mauricio reflexiona sobre la cumbia peruana como un género diverso, atravesado por la migración y el contexto social. El capítulo recorre su experiencia como frontman de uno de los grupos más populares del Perú en los 2000, Bareto, los aprendizajes de esos 11 años y el nacimiento de su proyecto solista, Mauricio Mesones y el viaje tropical. Más que hablar de éxito o internacionalización, Mauricio propone algo distinto: hacer discos completos, dejar registros y pensar la música como un archivo para el futuro. El viaje tropical es una invitación a escuchar la cumbia peruana desde otro lugar. Soy Zoila Antonio Benito, editora y autora del capítulo El viaje tropical de Mauricio Mesones.
Y estamos ya de regreso aquí en Página Maestra platicando con Jaime Andrés Monsalve, uno de los autores del libro Yo Soy la Cumbia, y también está con nosotros Jason Landero, heredero de la cumbia. Estamos platicando sobre este libro que se llama Yo Soy la Cumbia. Para cerrar, platíquenme qué creen ustedes que aporta Yo Soy la Cumbia a la comprensión de este género.
Bueno, pues yo siento que es un aporte más. Vuelvo y repito, no hay un libro que históricamente nos permita tener unas certezas acerca del origen, etimología, desarrollos primarios de la cumbia, pero ahí se va logrando. Creo que con la investigación vamos consolidando unas bases. Ya hay unas bibliografías muy interesantes que me he encontrado sobre los fenómenos particulares de la cumbia en Chile, en Perú, y creo que esto va ayudando a redondear también una visión latinoamericana y muy global acerca de una música que ha sido puente entre países, que definitivamente es como nosotros lo llamamos el ritmo madre, porque definitivamente lo es y nos ha ayudado a entender ciertas ciertas costumbres que nos hermanan, pero también es asombroso cómo la cumbia ha llegado a lugares donde lo marginal puede ser protagónico y cómo se ha convertido, pues digamos, en la música de la resistencia. Al llamarla el nuevo punk, creo que no hay equivocación, o que, creo que no es una hipérbole llamarlo, como dicen por ahí, cumbia es the new punk, porque de alguna manera también lo es un canto de resistencia que se ha readaptado a las naciones. Así que creo que estas investigaciones ayudan un poco más a esclarecer las diásporas, los enclaves y, por supuesto, la fenomenología en general de un género como la cumbia.
Jason, ¿qué suma que una editorial universitaria publique este tipo de obras? Que diga, cumbia, ahí pasa algo. ¿Qué le suma al movimiento?
No solamente suma al movimiento, o sea, le suma a la vida misma. Yo creo que despertar el pensamiento humano es una de las cosas que ha permitido la evolución que tenemos hoy en día del ser humano como tal. Y cuando nosotros queremos crear algo, tenemos que remitirnos a nuestro pasado o a entender de dónde venimos o a investigar en esa historia el porqué de las cosas. Entonces, que los libros nos llevan a todo eso. Y el tema de que la Universidad de Guadalajara, que es una, la UDG como tal, Carmina, Zairen, toda esta red de periodistas se hayan interesado, porque sé que escriben sobre muchos temas a nivel internacional, se hayan interesado en el género de la cumbia, para nosotros como artistas que vivimos de esto, que respiramos diariamente la cumbia, es algo que no tiene valor. ¿Por qué? Porque desde una u otra manera lo que le estamos diciendo al mundo entero es aquí está presente, también se está haciendo algo muy importante que se llama reconocimiento, y reconocimiento de muchos artistas que merecen ser vistos, que merecen tener un lugar en la historia, y que cuando todas estas nuevas generaciones llegan a tener ese despertar, porque cada vez estamos más queriendo saber más allá del TikTok, ya claro. Ahorita ya también las nuevas generaciones están despertando de que tenemos 2 años, 3 años de que estamos consumiendo lo que nos dan los demás, también de crear nuestro propio pensamiento crítico. ¿Y a dónde nos vamos? Nos vamos a los libros, y nos encontramos libros como Somos Cumbia, Cumbia Somos, como Yo Soy la Cumbia. Cuando nos comenzamos a interesar sobre esto, ya vamos a tener una base súper importante, porque esta gente ha hecho una investigación seria, ha hecho una investigación con personas y una curaduría muy bonita, donde está solamente basada en las partes no solamente de investigación, sino de experiencia, de relatos, de grandes maestros que han podido decir lo que realmente ellos vivieron alrededor de la cumbia en las diferentes latitudes y estos países en Latinoamérica. Entonces esto nos permite tener de la UDG un conocimiento muy grande que ahora mismo visiono va a ser muy importante durante muchas décadas. Y también creo que no solamente van a ser 2 ediciones, ya que lo bonito de la cumbia y de la música es que tiene su carácter infinito, y es que cada vez van naciendo nuevas vertientes de lo que hoy vemos como lo más tradicional y puro. Ejemplo, mi abuelo lo catalogan como la parte más tradicional de la cumbia, pero en su momento estaban las gaitas y había otra cosa más ancestral, ¿ya? Pero no nos podemos olvidar que dentro de ese árbol musical y de este comercio, donde cada primavera cambian las hojas y cambian las flores bonitas, que es lo que está pasando con todos estos géneros musicales, debemos seguir regando la raíz. Y ese es el trabajo de nosotros desde el territorio. Estamos regando la raíz de ese árbol y contándole a las nuevas generaciones que ahí está la importancia de mantener viva la música, no solo la cumbia, sino en general.
¿Cómo ayuda este libro, Yo Soy la Cumbia, a acercar al público, a las escenas, a los músicos y a los contextos donde la cumbia sigue viva y está transformándose? ¿Cómo ayuda este tipo de proyectos?
Creo que ayuda en el sentido de seguir generando una historiografía, que los músicos de hoy se reconozcan en el pasado, entiendan pues que hay una presencia de unos antecesores y de unas discografías y de unas maneras de hacer la cumbia previas que seguramente no están como en el radar de todos, y ayuda también a los públicos a entender cómo un ritmo que pues parece muy elemental y que se acopla además a cualquier música que uno le ponga el ritmo de la cumbia inmediatamente.
Chichipum, chichipum.
Ahí queda perfectamente el ritmo. Sí,
excelente.
Sí, sí. Que se entienda que, bueno, a pesar de que suena muy sencillo, seguramente ahí en los sencillos donde está su complejidad, y por eso seguramente también su supervivencia. Entonces estos libros ayudan un poco a explicar cómo un fenómeno de estos llegó para quedarse.
Y esta sencillez con este ritmo parece muy sencillo, pero pues va directo a la emoción, va directo al sentimiento. ¿Cómo lo percibes tú que este ritmo, así como nos lo acabas de tararear, llega a conectar emocionalmente
entre la gente?
Lo que pasa es que
esto está más allá de nosotros. Aquí estamos hablando de nuestros antepasados africanos, estamos hablando de nuestros ancestros indígenas, estamos hablando de todo el aporte europeo. O sea, aquí estamos hablando de que nos estamos uniendo sin fronteras. El ritmo de la cumbia tiene esa gran particularidad, y es que nos hermana, es que nos acoge, y es que cuando suena, no importa el lenguaje, no importa que digamos que nadie sepa que es la pava congona o que es un cocobao, pero cuando está el pum, ch, pum, ch, pum, la música es el espíritu de la vida y la cumbia es el corazón. Entonces cuando está ese latir ahí, lo sentimos en el alma, así siento que algo se despierta en nosotros, porque lo traemos en el ADN, porque sin saberlo hace parte de nuestra historia, hace parte de nuestra identidad como tal. Y nos pasa mucho a nosotros los artistas que nos encontramos a veces en lugares, por ejemplo ahora venimos de Finlandia, Tampere, y lugares que a veces son pocos los latinoamericanos que están allá, pero los que están ahí se identifican más con el ritmo de la cumbia, y los que apenas la están conociendo entran a este mundo a descubrirlo de una manera mágica. Entonces es ahí donde estos libros hacen su aporte significativo y fuerte, porque lo primero que te preguntan, oye, ¿y dónde investigo más sobre esto? Sí, estamos los artistas que estamos interpretando, está la academia, pero es que esto no está en la academia, es que los que hacen parte de estos libros son maestros que nunca fueron a la escuela, es que ni los que tocaron el tambor no saben que es una síncopa y no saben que va en contratiempo. O sea, fue lo más rudimentario, fue el corazón puesto ahí. Entonces eso también genera un impacto y un interés en que podamos ya encontrar una bibliografía que nos relata esto, que nos habla de esto.
Si tuvieran que recomendar este libro a alguien que apenas comienza a escuchar la cumbia, que es un poco complicado que haya alguien que no haya escuchado cumbia, ¿qué le dirían con la recomendación de este libro?
Que lean con atención.
Eso, y que lo acompañen con una buena cumbia. Claro, también.
Eso, pues está
escuchen con el corazón, con el alma.
Uh-huh. Y que pongan a Jason Landero, ¿no?
Claro, ahí estamos, Jason Landero, están Los Ángeles Azules, están Los Mirlos, está la Delio Valdés, están Los Cumbiestar, están todo el ambiente sonidero, porque no solamente somos los que hacemos la música, sino los que la divulgan también. También están los clubes de bailes, es todo un movimiento, hasta la manera como canto, hasta en la comida, hasta la cumbia, hasta en la forma de vestir, hasta el sombrero volteado que yo tengo aquí hoy y la forma en que cada uno lo acoge en cada su país, todo esto hace parte de la cumbia.
Yo Soy la Cumbia es un libro que recupera la singularidad geográfica y social de un lenguaje que permea a muchísimas generaciones. Es una obra que sigue al pulso del tambor y se vuelve relato colectivo. Son las voces de músicos, comunidades y también periodistas que conservan y renuevan esta memoria cumbiambera en movimiento. Yo Soy la Cumbia, coordinado por Enrique Blanc, mexicano, ya lo conocen ustedes, Humphrey Incillo, argentino, es elaborado en colaboración con la Red de Periodistas Musicales de Iberoamérica y coeditado con la Universidad del Rosario de Colombia, Tecnológico de Monterrey de México, Universidad de Ciencias Aplicadas del Perú, Universidad de Buenos Aires, Argentina y Universidad del Norte de Colombia y la Pontificia Universidad Católica de Chile, obviamente de Chile. En él participan autores de México, Chile, Perú, Colombia, Estados Unidos y Paraguay. Conózcanlo y déjense arrastrar por el sonido de la cumbia porque el mundo se acaba, pero la cumbia no. Cumbia Somos es el primer libro de esta serie, del episodio 46 de Página Maestra. Lo pueden escuchar con Enrique Blanc y Humphrey Incillo y les invitamos a buscar el libro, a leerlo y escucharlo. Y muchas gracias a Angélica Maciel por compartirnos su experiencia como editora del libro. Muchas gracias a Jason Landero, heredero de la cumbia. Muchísimas gracias. Gracias por estar el día de hoy con nosotros.
Y que viva la cumbia, compadre.
Gracias. Jaime Andrés Monsalve, uno de los autores que están de visita en Guadalajara. Y bueno, pues muchísimas gracias, Jaime.
Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, un gusto.
Y no los podíamos dejar ir de Guadalajara sin grabar un programa con ustedes. Gracias por acompañarnos el día de hoy en Página Maestra. Pueden conocer ustedes más del libro de hoy y nos pueden mandar un correo a contacto@editorial.udg.mx para conocer más sobre este libro y otros más que hemos abordado en este programa. También nos pueden escribir al WhatsApp de atención a lectores de Editorial UDG. Estaremos muy contentos de recibir sus comentarios al 33 15 39 43 81. Sigan nuestras redes en Instagram, YouTube, Facebook, Twitter y X Twitter. Gracias a todas y todos los que hicieron posible este programa, por hacer posible el programa. Gracias a Chuy Carmona, gracias al ingeniero también Raúl Martínez, que nos ayudaron a grabar el día de hoy acá. También a Fabián Cázares. Muchísimas gracias y también a ustedes por escucharnos. Mi nombre es Juan Romo y les invito a que nos escuchen en la siguiente Página Maestra, porque los libros tienen mucho que decir.
Libro es un refugio.
Una llave.
Una invitación al vuelo.
Una compañía.
La subversión máxima.
Somos ventana
al conocimiento.
Fomentamos la creación.
La cultura.
El pensamiento crítico.
Y el diálogo entre la universidad
y la sociedad.
Página Maestra.
Los libros tienen mucho que decir.
Un programa de Editorial Universidad de Guadalajara.
Página Maestra.
Dirección General Editorial Universidad de Guadalajara, Saidi Carp. Contenido editorial, Carmina Nahuatlato y Fernanda Orozco. Colaboración, Cecilia Cune y Luis Javier Plata Rosas. Diseño de redes sociales, Regina Merlo. Locución, Uzi Baro. Conducción, Juan Romo. Grabación, Juan Almeida. Postproducción, Raúl Peguero. Producción, Juan Romo. Página Maestra, 2026.
Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.